En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Madrid Trabaja, es martes 27 de agosto y como es habitual hoy tenemos mesa de autónomos. En unos minutos estarán con nosotros tanto Ata como Upta para hablar de pensiones con datos de este mes de julio de 2019 de la Seguridad Social. Se ha incrementado en cerca de un 30% la pensión media de los autónomos en los últimos 10 años, pero aún así está muy lejos todavía de la de los jubilados que han cotizado en régimen general. Hablaremos de ello y te daremos una serie de pautas por si estás en los últimos días de vacaciones, que la vuelta al trabajo no se te haga muy cuesta arriba y sobre todo no sufras depresión posvacacional. Y ya que nosotros no estamos de vacaciones, nuestra forma de viajar es cogiendo el teléfono y conociendo a un madrileño que trabaja lejos de nuestro país, de España. Hoy cogemos el avión para viajar hasta el sudeste asiático. De momento no voy a desvelar nada más. Lo que sí puedo decir es que Adela Portela tiene escrita ya una nueva página en su diario de la becaria. Todo durante los próximos 56 minutos en la sintonía donde Madrid comienza. Madrid trabaja. Y se incorporan ya a la mesa de este estudio central de Onda Madrid tanto Sofía López como Adela Portela para comenzar con esas ofertas de empleo que tenemos preparadas para hoy. Tenemos una oportunidad donde se buscan operarios de almacén con carné de carretillero en Móstoles.
Se dedicarán a la realización del inventario, la preparación de pedidos, la carga y descarga y la gestión de las entradas y salidas del almacén. Es necesario contar con experiencia previa en almacén, ferretería o automoción. Lo que se ofrece es un contrato temporal con jornada completa.
Y una empresa de colchones necesita promotores para trabajar en Vistalegre.
Se pide contar con experiencia en promociones y atención al cliente, además de disponibilidad completa e inmediata. Los candidatos realizarán labores de promoción de los productos de la empresa en uno de sus espacios ubicados en un centro comercial de la zona. El contrato que se ofrece es temporal a tiempo parcial.
Esta oferta es más común porque recuerdo aquella que dábamos hace ya unos cuantos meses. Sofía, ¿te acuerdas? Para probadores de almohadas.
Ay, me acuerdo de esa.
¿A que sí? Es que justo al hablar de colchones, tenemos que buscar esa oferta, a ver si eligieron ya al candidato. Pues también, sí, pues de hecho hablamos con el gerente de la empresa. Y nos dijo en cuál era el perfil y todo que buscaba, a ver si ya lo han encontrado. Tenemos que seguir la pista de esa oferta. De momento damos otra más, con 20 vacantes para manipuladores de cosméticos que trabajarán en la zona de San Fernando de Henares.
Es necesario contar con experiencia previa en un puesto similar, disponer de vehículo propio para desplazarse hasta el puesto de trabajo y tener disponibilidad completa. Las tareas que realizarán serán el envasado, estuchado y emblistado de cosméticos, entre otras. Se ofrece un contrato temporal a tiempo completo.
Y hay una oportunidad para operarios de demoliciones especiales.
Deben contar con experiencia en obras de construcción o trabajos de demolición de al menos 2 años y coche propio para desplazarse hasta el centro de trabajo en Yuncos. Se buscan personas que se encuentren en buena forma física y estén dispuestas a viajar en obras por toda España. Se ofrece un contrato por obra y el salario según convenio para la categoría de ayudante.
Yuncos, que está a nada, a 30 minutos más o menos del centro de la capital. De hecho, si vives en Parla, pues está nada, en la A42, en la carretera de Toledo, muy cerquita, no tardas nada en coche. Y por último, cogemos como siempre el avión, hacemos las maletas y nos vamos en busca de una oferta para trabajar en el extranjero, en este caso en Francia, donde buscan directores financieros.
Que serán los responsables de la política financiera, contable y fiscal de la empresa, asegurando la provisión de información confiable y realizando el análisis relevante, permitiendo una gestión óptima de la organización a corto, medio y largo plazo. Se pide tener experiencia de al menos 10 añazos en un puesto similar y un buen nivel de francés y de inglés.
Y vas a decir 6 meses, son 120 meses. Mira la diferencia de experiencia, 10 años son,
pues sí,
son muchos años de experiencia. Nada, si te interesa cualquiera de las ofertas, ya sabes lo que tienes que hacer, entrar en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, porque ya están colgados todos los detalles de las ofertas de este 27 de agosto. Ya están subidas las ofertas a la página web y enseguida estarán también en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook y, por supuesto, también otros canales de participación muy interesantes. Si nos quieres trasladar alguna duda relacionada con el SEPE o alguna duda para nuestra abogada María José López, todo a través de WhatsApp y a través del correo electrónico. Si es en WhatsApp, mejor notas de voz. Ya queda muy poquito del mes de agosto y en septiembre ya estamos con la nueva temporada. Estarán de nuevo aquí los asesores del SEPE, nuestra abogada María José López, y todas las dudas que nos lleguen las vamos a ir contestando. Déjanos esos canales de participación, Sofía.
Pues mira, tenemos el correo electrónico donde somos madridtrabaja@ondamadrid.es y también nos podéis enviar todas estas consultas por un audio a nuestro número de WhatsApp, que es el 628-091-117, 628-091-117. Para consultar toda esta información de ofertas de empleo o cursos gratuitos, siempre lo subimos a partir de las 4 a nuestra cuenta de Twitter, donde somos @madridtrabajaOM, y por supuesto también a nuestra cuenta de Facebook, Madrid Trabaja.
Recuerda, siempre que hablamos de redes sociales, que tienes una promesa que cumplir.
Cuando lleguemos a los 2.000 seguidores en Twitter.
Pero me prometiste también que este mes de agosto lo íbamos a cerrar de una forma especial.
Ah, venga,
yo
vale.
Yo ahí...
El viernes sorpresa.
Venga, venga, perfecto. ¿Te comprometes?
Vale.
Venga, se compromete.
En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña.
Abrimos nuestra mesa de los autónomos, como es habitual los martes en Madrid Trabaja, para hablar esta semana de pensiones, con cifras que recoge uno de los últimos informes elaborados por ATA, y es que la pensión media de los autónomos, según datos de la Seguridad Social, se ha incrementado cerca de un 30% en la última década, pero se mantiene todavía lejos de la media de los trabajadores ahora jubilados que cotizaron en el régimen general. Vamos a saludar ya a Fermín Albadalejo, vicepresidente de ATA, para analizar estos datos. Fermín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Una subida del 30% en la última década, en los últimos 10 años, es una subida importante, pero lo cierto es que la media, a fecha de julio de 2019, no llega a los 700 euros, que a final de mes eso no da para mucho. Se partía de una cifra muy, muy baja.
Efectivamente, como bien apuntáis, bueno, los datos son buenos en comparación con el año 2009, pero todavía estamos pues muy lejos, ¿no? Sobre todo en comparación con los asalariados por cuenta ajena, ¿no? Hay esa brecha todavía del 37% que poco a poco iremos incrementando, pero que se basa sobre todo en esa base de cotización que debemos de ir aportando más, pero en muchas ocasiones, en la gran mayoría de los casos, pues los autónomos no pueden hacer frente a una subida de cotización, a un pago de la cuota mayor, ¿no?
Sí, decías justo la diferencia con el régimen general. La pensión media, decía yo, que no llegaba a los 700 euros, en concreto son 686, y la del régimen general, la media, está cerca de los 1.100, 1.091 euros, un 37% de diferencia. Hace 10 años era un 41%, o sea que se va reduciendo muy poquito a poco, muy paso a paso.
Muy poco a poco, y bueno, una de las principales medidas que deberíamos de hacer, ¿no?, todo el colectivo autónomo, lo ideal sería que cotizáramos más, ¿no?, que no cotizáramos por la base mínima, pero como digo, se hace prácticamente imposible en la gran mayoría de los casos por todo lo que ya se tiene que pagar en nuestro día a día. Pues es muy complejo que podamos pagar 900 euros al mes, por ejemplo, para que nos toque una pensión medianamente decente, ¿no?
Sí, sobre todo también porque lo hablábamos también hace, yo creo que la semana pasada fue, en ese informe del perfil de los autónomos, el 85% de los autónomos no cotizan por la base mínima al final.
Claro, claro. Y al final por eso, bueno, pues no podemos alcanzar a una pensión medianamente decente, como digo. Y es principalmente es esa la causa. Nosotros recomendamos siempre a todos los autónomos que puedan económicamente subirse e incrementarse esa cuota de autónomos, para que suban esa base mínima, la suban en la medida de sus posibilidades. Ya lo han estado haciendo los autónomos societarios, por eso estos datos que hemos visto del incremento en estos últimos 10 años, pero todavía estamos muy lejos, ¿no? Y todo aquel que pueda subirse la cuota, pues que se la suba para que le corresponda una buena pensión, ¿no? Hoy, ahora mismo estamos que vienen a contar los últimos 22 años, ¿no? De tu cotización, de tu vida laboral, es lo que te va a contar la Seguridad Social, ¿no?
Sí, al final es que es un tramo muy importante y muy difícil de calcular, además, también, ¿no? Porque si fuera los últimos 5 o 10 años, quizás ahí ya sacas la calculadora y dices, a ver, claro, si me ajusto un poco aquí puedo pagar algo más de cotización, pero 22 años son muchos años.
Claro, y de hecho lo quieren, lo que se va a incrementar es hasta 25 años. Estamos hablando que en el año 19 estamos en 22 años, lo que van a contar, 23 en el 20, y así hasta los 25 años que se va a fijar ese techo, que es un techo, la verdad, que bastante bastante grande, ¿no? Para contemplar nuestra cotización y nuestra pensión.
Decías, Fermín, siempre que se pueda intentar subir la cuota de cotización a la Seguridad Social, pero ¿qué otras medidas se pueden tomar?
Bueno, pues al final nosotros si hay que poner encima de la mesa y a los gobiernos que faciliten y que de alguna manera se vaya incrementando, equiparando con los asalariados por cuenta ajena, pues todas las peticiones que ya hemos hecho, que algunas pues poco a poco se han ido haciendo con este último gobierno y que poco a poco nos sigan haciendo caso, ¿no? En la rebaja de impuestos, al final un autónomo le cuesta mucho trabajo montar un negocio, le cuesta mucho trabajo abrir un pequeño comercio, y oye, todo lo que podamos facilitarle y que desde el gobierno se rebajen esos impuestos, pues bienvenido sea, para que de alguna manera amorticemos y aportemos a esa base de cotización, ¿no?
Se habla también de esas personas, esos autónomos que tienen deudas con la Seguridad Social, que puedan cobrar el 50% de la pensión y que el resto de la pensión vaya a sufragar esas deudas.
Claro, eso es una medida que a nosotros nos parece completamente lógica, ¿no? Hemos visto hace poco y recientemente casos en la televisión también, en la radio, hemos visto cómo hay personas que ni pueden cobrar la pensión ni tampoco pueden hacer frente a la deuda con la Seguridad Social. No tiene ningún sentido. Nosotros lo que venimos diciendo es que al menos se le pague a esa persona que ha estado cotizando durante toda su vida el 50% de lo que le corresponda de pensión, y el otro 50% vaya destinado a cubrir esa deuda que tenga con la Seguridad Social.
Y Fermín, hablando también de jubilación, no sé si hay que trabajar más también para favorecer el relevo generacional, porque viendo los datos de los últimos 10 años, en esa variación del volumen de jubilados con respecto a autónomos y régimen general, en los autónomos crece un 7% en los últimos 10 años, en el régimen general un 41%.
Claro, al final el relevo generacional es una problemática que estamos teniendo en lo que son las pequeñas empresas, pequeñas y autónomos, persona física. Bueno, pues porque al final o la familia no quiere hacerse cargo del negocio o de alguna manera pues no se encuentra, ¿no? Y sí es cierto que muchos de ellos se están trabajando más de los 65, hasta los 70 años incluso, en muchos negocios. Y hombre, lo que deberían hacer es, pues oye, pues descansar, ¿no? Esa parte que realmente les corresponde. Y sí es cierto que ahí tenemos una problemática.
Y además, sobre todo porque muchos de ellos no tiran la toalla de alguna forma, no deciden jubilarse por no perder ese negocio, ¿no? Porque no hay un relevo detrás que pueda mantener esa empresa. Y luego también, seguramente haya muchas personas interesadas en gestionar ese tipo de negocios, con lo difícil que resulta al final consolidar un negocio, o sea que podría haber ahí una especie de relevo.
Claro, al final dentro de ATA y de las organizaciones empresariales estamos haciendo programas específicos también para facilitar y para ayudar ese relevo, porque muchas veces un joven a lo mejor no sabe o no tiene información de que hay una persona que de su mismo sector o de que el gusto aquel que tenga ese joven en emprender con un comercio que ya sepa, pues que podamos ponerlos en contacto y de alguna manera se produzca ese relevo generacional. Muchas veces también es cierto que hablamos con los autónomos asociados y dicen, bueno, es que yo no sé qué hacer sin mi negocio, sin mi trabajo, porque es mi vida. O sea, al final es como un hijo más, ¿no?
Una parte más de ellos, lógicamente.
Claro.
Pues Fermín Albadalejo, estos son los datos. Gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Vamos a saludar ahora a Eduardo Abad, secretario general de UCTA. Eduardo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Sí?
Estabas escuchando, ¿verdad?, la conversación que teníamos con Fermín.
Sí, evidentemente, sí. Estaba escuchando a Fermín, al cual le envío un saludo fraternal. Y la verdad es que son temas complicados, son temas que ya hemos puesto, pues de alguna forma denunciado en su tiempo, en su día. El relevo generacional no se produce en España y las administraciones siguen sin tomarse en serio que lo que hay que hacer es no seguir perdiendo elementos que están en plena producción económica porque sus propietarios tengan una edad en la que ya se jubilan. Las tasas de reposición que hay en el mundo del trabajo autónomo son prácticamente nulas. Y en el mundo de la empresa a nadie se le ocurriría cerrar una empresa porque sus trabajadores se jubilaran, ¿no? Es algo bastante lógico, ¿no? El pensar en que en el momento que cumples una edad en la que ya tienes un trabajador que está a punto o ya entra dentro del periodo de jubilación, lo que haces es hacer tasa de reposición dentro de la empresa y contratar un nuevo trabajador que continúe con la labor que estaba desarrollando. Bueno, pues esto no pasa en el mundo del trabajo autónomo. Y desgraciadamente los índices y los datos que se están manejando, que van a ser además tremendamente desfavorables en los próximos años, no nos olvidemos que en España prácticamente 700.000 autónomos ya han cumplido los 58 años, lo cual quiere decir que la generación del baby boom que está a punto de jubilarse va a permitir, por un lado, que haya 700.000 oportunidades, pero no nos olvidemos que va a haber una desbandada tremenda hacia la jubilación, hacia la pensión de jubilación, lo cual quiere decir que vamos a tener un problema de gasto en seguridad social que tendremos que ir reponiendo, ¿no? Y hay que irlo reponiendo precisamente haciendo políticas que fomenten el relevo generacional y implementen la nueva creación de actividades económicas que sean actividades sostenibles en el tiempo. Y no que tengamos estos datos que son tan tremendamente desalentadores, que a lo largo de este año llevamos prácticamente 370.000 autónomos que han iniciado una actividad y llevamos 367.850 que han abandonado una actividad, lo cual quiere decir que tenemos un saldo negativo.
Muy parejo, claro.
No, en índices de crecimiento es negativo.
Claro.
Al final no tenemos una evolución en cuanto a afiliación. Bueno, nosotros ya lo advertíamos que vamos a tener un otoño caliente en el mundo del trabajo autónomo y esto va a suponerse que nosotros, nuestras estimaciones es que acabaremos el año prácticamente con una pérdida superior a los 30.000 autónomos, que son datos que en estos momentos nos preocupan y que tenemos que poner encima de la mesa para tomar las decisiones adecuadas de cara al futuro.
Eduardo, hablábamos de trabajar en favor del relevo generacional como una medida para que no se retrase tanto la jubilación de los autónomos, pero también hay que hacer medidas para aumentar la prestación, la jubilación que reciben al final de mes, ¿no? Porque todavía esos 686 euros parecen escasos.
Evidentemente, sabes que tenemos, prácticamente estamos en 300 euros menos que un trabajador por cuenta ajena, en el mismo orden de cualificación profesional.
Sí, es un 37% la diferencia,
claro,
es muy importante.
Y si nos vamos a las mujeres, estamos hablando de prácticamente 450. Y luego, incluso, dependiendo en la provincia donde vivamos, desgraciadamente, en Galicia tenemos unos índices, tenemos porque estoy aquí ahora y soy gallego, y tenemos unos índices todavía peores. La pensión media en Galicia de un trabajador autónomo es de 570 euros y la pensión media de una autónoma en Galicia es de 556 euros, lo cual quiere decir que, bueno, tenemos unas tremendas diferencias entre la pensión media que percibe, por ejemplo, un autónomo de Galicia y la pensión media que percibe, por ejemplo, un autónomo que ha desarrollado toda su carrera profesional en el País Vasco, en Vitoria, por ejemplo, ¿no?, que tiene una pensión media de casi 820 euros.
Y aún así son cantidades muy bajas ambas.
No, evidentemente son cantidades que no llegan ni a cubrir el umbral de lo que nosotros siempre decimos, que es el umbral del salario mínimo interprofesional, que debiera de ser el umbral donde se movieran todas las pensiones, ¿no? Al final, de todos los ciudadanos y de los autónomos también. Bueno, hay que tomar medidas y hay que hacer medidas que favorezcan el aumento de la cotización para tener mejores prestaciones económicas una vez que ya hemos cumplido la edad de trabajar y nos vamos a una situación de pensión de jubilación. Y pasa porque nosotros, en primer lugar, le decimos y le hemos dicho a los gobiernos anteriores, le estamos diciendo a este gobierno en funciones, que hay que tomar una medida que para nosotros es fundamental, que se fomente fiscalmente la regularización de cuotas de seguridad social al finalizar el año, por ejemplo, como se hace con los planes de pensiones privados o los planes de jubilación. O sea, pues un autónomo que al final de año dice, pues tengo aquí 1.500 euros que posiblemente, bueno, pues es un pequeño colchón que he ido obteniendo a lo largo de este año, que me vendría muy bien de cara a, aumentar la base de cotización, precisamente haciendo una regularización en el mes de diciembre, de la misma forma que se hace en el ámbito de las pensiones privadas, ¿no?
Claro.
Bueno, pues lo que tenemos es que hacer una serie de bonificaciones fiscales, de hacer de exenciones fiscales que favorezcan fórmula de aumento de cotizaciones a través precisamente de fomentarlo fiscalmente. Tenemos que hacer una incipiente, de desarrollar todo lo posible, lo que sería una información exhaustiva de lo que va a percibir un autónomo en el momento que se jubile mientras está en activo, para que vea cuál va a ser su situación en el futuro, ¿no? Y tome reflexión de cuál va a ser su pensión de jubilación, pues cuando aún hay tiempo de aumentarla.
Eso es, sobre todo cuando de verdad puede incidir, ¿no?, esa variación, porque al final, si los haces en los últimos años, se va a notar muy poco en la prestación final.
Por eso decimos que la Seguridad Social tiene que hacer una campaña, de la misma forma que se hace una campaña de que te hace el resumen anual de tu vida laboral. Hagamos una campaña de tu vida y hagamos una comparativa de lo que supondría y dar una información exhaustiva al contribuyente, que al final somos todos los que estamos en el régimen del RETA y lo que estamos aportando a la Seguridad Social, de lo que supondría una situación de jubilación, y hacer una prospección y una perspectiva a largo plazo de cuáles van a ser nuestras prestaciones de futuro, pero también las prestaciones del presente, porque también hay que informar a la gente, pues a los autónomos, cuánto van a percibir en caso de que tengan una incapacidad temporal, cuánto van a percibir si por desgracia tienen que tener una incapacidad permanente o si tienen una situación de incapacidad por invalidez, ¿no?, y por un accidente de trabajo, una enfermedad profesional. Y por lo tanto esa información tiene que ser una información prácticamente de campo, ¿no?, en el que todos sepamos, y además ahora con los avances telemáticos que existen, y ya que la Administración fomenta el uso de los sistemas telemáticos de comunicación entre la Administración y el administrado, que seamos capaces de tener un sistema que nos dé información y que nos vaya arrojando, bueno, pues eso que es tan importante, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra situación de futuro y cómo podemos remediarlo?
Sí que es cierto que hay una calculadora en la página web de la Seguridad Social que te ayuda a calcular la pensión.
Sí, pero ya
sí
te tienes que meter en la página web.
Claro.
Ya te tienes que... Es decir, aquí lo que tenemos es que tener conciencia de que en nuestro país, desgraciadamente, la penetración de las de los nuevos sistemas de comunicación están haciéndose por el con el garrote, ¿no? O sea, con la vara. Aquí la Administración te dice que no vas a poder emitir una factura a la Administración si no es una factura vía electrónica, y porque lo que están haciendo es obligarnos a adaptarnos, y nos parece bien. También las comunicaciones con la Seguridad Social y con Hacienda ya son telemáticas, ya no se hacen por otra vía. Bueno, pues también telemáticamente la Administración tiene que ser capaz de dar información que nos permita a todos conocer la situación del presente, pero la situación del futuro, en algo tan tremendamente importante como son los datos del futuro en las prestaciones de jubilación.
Pues Eduardo Abad, nos quedamos con estos comentarios, con estas medidas. A futuro, secretario general de UCTA, gracias una vez más por atendernos. Y bueno, ya felices vacaciones, lo poco que te quede.
Bueno, ya solamente me quedan 2 días, pero bueno, aprovechándolos al máximo y ya prácticamente haciendo las maletas para el lunes estar ya en la capital y poniéndonos al día y empezando el nuevo curso con muchas ganas y con muchas ganas de cambiar y de hacer cosas para los autónomos.
Pues buen viaje, Eduardo. Nos escuchamos. Chao.
El 2 de septiembre todo vuelve a empezar.
Desde las 4 de la tarde salimos de nuevo a buscar las mejores historias, las entrevistas más interesantes, la opinión de los oyentes. Tomamos el pulso a Madrid y a la actualidad.
El 2 de septiembre Nieves Herrero vuelve a compartir las tardes contigo. El 2 de septiembre vuelve Madrid Directo con Nieves Herrero, de 4 a 8 de la tarde. El 2 de septiembre, Félix Madero vuelve a estar contigo cada noche.
Desde las 8 de la tarde y hasta la medianoche damos una vuelta a la actualidad. Buscamos el análisis del día con otro enfoque y con otras opiniones.
El 2 de septiembre vuelve El Enfoque con Félix Madero, de 8 a 12 de la noche. El 2 de septiembre todo vuelve a empezar.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Cuando vengas a Madrid, chulona mía. Pasan 30 minutos de las 3 de la tarde. Seguimos en Madrid Trabaja, en la sintonía de Onda Madrid. Y cuando suena esta sintonía significa que tenemos que hacer las maletas, coger el avión y emprender un bonito viaje en busca de un madrileño que está trabajando lejos de España. En esta ocasión, en Madrileños por el Mundo, edición Madrid Trabaja, desembarcamos en el continente asiático, en el país más pequeño del sudeste asiático. Algo más de 11.000 kilómetros y muchas, muchas horas de vuelo separan Madrid de Singapur, nuestro destino de hoy, y la casa y la ciudad de Jorge. Buenas tardes aquí en Madrid, Jorge. Buenas noches allí en Singapur.
Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿De Madrid de dónde? La primera pregunta es que es obligada.
Pues de Arganzuela, entre Embajadores y Acacias.
¿Y qué hace un chico de Arganzuela madrileño en Singapur?
Pues yo creo un poco buscarme la vida, ¿no? Salí de mi primer destino fuera de España, fue Turquía, estuve casi un año y de ahí me surgió una oferta de trabajo en Singapur y por aquí que me vine.
¿Y eso cuánto tiempo hace de ello?
Pues en octubre era ya 5 años, es que el tiempo vuela.
O sea que digamos que la aventura turca fue cortita, de una experiencia de un año, pero allí ya te has asentado.
Así es, como siempre digo, yo aquí vine con una maleta y ahora mismo estoy pues con una maleta, con una mujer, con un hijo, otro en camino y un montón más de cosas y experiencias, ¿no?
O sea que
esta experiencia por el sudeste asiático.
Que tu vida ya es allí.
Bueno, temporalmente, ¿no? Al final, oye, España es España. Yo creo que a diferencia de muchas de personas de otras muchas nacionalidades, yo creo que a los españoles siempre nos tira a volver, ¿no?
Y además, en un país tan diferente al nuestro, ¿no? Es el más pequeño también del sudeste asiático. Es un país muy particular.
Pues curiosamente es un país que en superficie es igual que la Comunidad de Madrid y en habitantes son 5,5 millones, con lo cual bastante parecido.
Y además un país muy moderno, con una arquitectura muy vanguardista, ¿verdad?
Así es, sí, sí.
Y bastante caro también, por lo que tengo entendido, ¿no? Como muy elitista, muy de lujo.
Sí, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Sobrevivir es barato, pero vivir es caro. Entonces las cosas básicas son asequibles, es decir, comer sin lujos es muy, muy asequible, pero oye, vivienda, sobre todo si a partir de unos estándares es muy caro, sanidad es muy cara, colegios de educación es caro, ¿no? Yo creo que ahí es donde nos damos cuenta de la suerte que tenemos en España de... pues del nivel tan alto que hay en servicios públicos.
Llevamos ya unos minutos de conversación y no te he preguntado de qué trabajas en Singapur.
Pues trabajo como sales manager para una empresa de equipo de aerogeneradores.
Fue
mercados por el sudeste asiático.
¿Fue tu primer trabajo? ¿Fue el que te llevó ya a Singapur o has tenido algún otro?
He cambiado hace algo más de un año, pero vine básicamente cambié de empresa, pero realizando las mismas funciones.
¿Tú aquí en España que estudiaste ingeniería?
Sí, soy ingeniero industrial y luego hice un máster en gestión internacional de empresa, que fue lo que inicialmente me llevó a Turquía. Y pues bueno, desde ahí, como comenté antes, no, di el salto a Singapur y abriendo mercados por el sudeste asiático.
¿Y cómo recuerdas esos primeros días, esa primera experiencia en Singapur?
Pues la verdad es que siempre... es un salto un poco al abismo, ¿no? Sales de tu zona de confort, de esa zona que conoces, dejas familia, amigos atrás, ¿no? Que siempre están ahí para arroparte y de repente te encuentras solo en un país a 14 horas de vuelo, ¿no? Los primeros días, la verdad es que con mucha mezcla de emociones, pero muy intensos a la hora de la verdad, porque de repente estás solo, sin ayuda. Y te tienes que buscar todo, ¿no? Un sitio para dormir, enterarte dónde se hace la compra, enterarte cómo se va al trabajo, cómo se mueve uno. Con lo cual, yo creo que cuando uno sale al extranjero se vive más rápido, ¿no? Sobre todo siempre se tiene ese sentimiento de temporalidad. Si bien, en mi caso, por ejemplo, se va prolongando en el tiempo, ¿no? Pero siempre tiene esa sensación de aprovecha mientras dure, ¿no?
¿Y la forma de trabajar es muy distinta a la española?
Hay mucha cultura asiática. En Singapur, con lo cual hay gente en determinadas industrias, hay esa cultura de, pues en cierto modo, heredada de China, donde es la vida es trabajo y luego todo lo demás, con lo cual hay en ciertos sectores que son horarios, horas interminables, jornadas que nunca se acaban, y creo que hay menos compañerismo, ¿no? Yo creo que en España es al final es común conocer a tus compañeros de trabajo, saber qué hacen. Y aquí es más, pues hay una barrera más importante entre lo que es un compañero de trabajo y un amigo. Igual, pues bueno, a la gente que, a los que venimos de España se nos hace un poco más cuesta arriba, sobre todo al inicio, esa falta de interacción.
Y en cuanto a condiciones laborales, ¿para un ingeniero son parecidas a las que tendría aquí en España?
La ventaja que tiene Singapur es que es un país de impuestos muy bajos. Entonces es posible que a nivel bruto no haya tantísima diferencia. Yo diría que algo mejor sí es, ¿no? Pero sobre todo donde se nota la diferencia es en condiciones netas, ¿no? Singapur es un país donde pagas pocos impuestos, pero no recibes nada a cambio, ¿no? Con lo cual todo es privado. Entonces si tienes algo de cabeza y eres capaz de administrarte bien, se puede acabar notando.
¿Y en cuanto a la empresa, cubre esas condiciones que no cubre el Estado?
Depende. Hay empresas que sí, hay empresas que más, hay empresas que menos. Todo depende de cómo cada uno se vaya, ¿no? Yo creo que conozco mucha gente que ha venido a Singapur con condiciones de paquete expatriado, con lo cual todo está cubierto. Y luego hay muchos que vinimos por la experiencia, por descubrir mundo, por conocer otras culturas. Y pues en esos casos, pues normalmente es un salario y uno se tiene que organizar y administrar como buenamente pueda.
En cuanto al alquiler, ¿es caro? ¿Se lleva buena parte del salario, como ocurre aquí en Madrid, por ejemplo?
Sí, el alquiler es caro. Es de las cosas más caras que uno tiene. Posiblemente después del coche. El coche es carísimo, pero a decir verdad, al ser ciudad de Estado y con una infraestructura de transporte público muy buena, no es necesario un coche, ¿no? Pero un coche es carísimo. Siempre a todo el mundo le hago la comparación que por lo que te costaría aquí un Seat Ibiza, te podrías comprar un Porsche Cayenne en España, ¿no? Con lo cual, o sea, la diferencia
es muy importante.
Importante.
Entonces, ¿merece la pena moverse en transporte público allí?
Por supuesto, por supuesto. Se ahorra dinero, nunca falla y la verdad es que funciona fenomenal.
¿Se paga también como un abono transporte mensual? ¿Existe esa opción?
No, se paga por trayecto y el trayecto te cuesta una cantidad u otra en función de las paradas que realices. Pero un trayecto normal de metro al cambio son unos 70 céntimos de euro, lo cual es muy barato, muy asequible. Y si, curiosamente, si madrugas, es decir, si coges el metro antes de las 7:30, hay descuentos, porque intentan promover que la gente no viaje en hora punta.
Para tratar eso, que la gente vaya con más tiempo, que no se formen esas aglomeraciones, ¿no? Tan habituales también en el continente asiático.
Eso es.
Y ya la última pregunta, bueno, te voy a hacer dos más, Jorge. La primera es si recomiendas Singapur como destino para trabajadores madrileños.
Por supuesto, creo que es un destino muy, muy atractivo. Es una ciudad donde impera el orden, la limpieza, la seguridad, pero a la vez estás en medio de una región súper dinámica donde puedes tener toda la aventura que quieras en los países limítrofes. Con lo cual es una muy buena mezcla de nivel de vida en el día a día muy alto y oye, todas las experiencias que quieras en países emergentes a tiro de piedra y a distancias muy cortas de vuelo.
Y la segunda y última pregunta que te quería hacer, Jorge, es si piensas volver, que entiendo por lo que me has dicho que sí, ¿no? Algún día volverás.
Por supuesto, por supuesto. No sé cuándo todavía, pero volveremos en algún momento.
Y volverás con la familia, por supuesto, ya.
Claro, claro, claro.
Genial, Jorge. Pues encantado de haberte conocido. Y oye, Singapur es un destino maravilloso para ir de visita, así que espero que si vamos por allí, pues nos hagas por lo menos de guía.
Aquí os espero, cuando queráis. Un placer.
Un abrazo grande, Jorge. Que vaya todo muy bien.
Un abrazo. Hasta luego.
A ver lo que es canela fina y armar la tremolina cuando vengas a Madrid.
¿Cómo? Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura. Política, entrevistas, música, deporte. En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
Vuelven los goles, vuelve la liga, vuelve la emoción del fútbol. De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el partido de la 1. Noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el partido de la 1.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Seguimos en Madrid Trabaja, en la sintonía de Onda Madrid, y hoy vamos a doblar la apuesta. Hoy vamos a acercarte doble ración de ofertas de empleo que te pueden interesar. Al comienzo del programa dábamos 5 y ahora tenemos otras 5. Comenzamos con una oportunidad con 10 vacantes para trabajar como operarios de jardinería con certificado de discapacidad.
Serán los responsables del equipo de jardinería y deberán tener buen conocimiento en montaje de riegos y aptitudes para liderar un equipo. Es imprescindible tener el carné de conducir para desplazarse hasta el lugar de trabajo y se ofrece un contrato temporal con duración de 3 meses y opciones de renovar hasta indefinido.
Se necesitan también electricistas para trabajar en la zona noroeste de Madrid,
que se encargarán del montaje del cableado eléctrico, la instalación de cuadros eléctricos y del mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria industrial. Se pide contar con experiencia en el sector industrial de al menos un año y poseer también una formación profesional de grado medio o superior en electricidad, electrónica o mantenimiento. Se ofrece un contrato temporal con posibilidad de incorporación y un salario de 1.566 euros brutos mensuales.
Se buscan técnicos de montaje de locomotoras.
Se pide contar con experiencia de al menos un año en un puesto similar y poseer un FP de grado medio o superior. Los candidatos realizarán diferentes funciones, como encargarse de las instalaciones eléctricas dentro de los coches y locomotoras y realizar el montaje de cableado eléctrico. El salario también es de 1.566 euros brutos mensuales y el contrato es de 6 meses con posibilidad de incorporación a la plantilla.
Y hay una oportunidad para traductores de alemán que trabajarán en Las Rozas.
Sí, las funciones serán la traducción de textos del alemán al castellano y del castellano al alemán. Se precisa tener además un alto nivel de inglés y ser alemán bilingüe o nativo. Se debe contar con el grado superior en administración, experiencia previa en un puesto similar de al menos un año y tener disponibilidad completa. Se ofrece un contrato temporal con un salario de entre 16.000 y 18.000 euros anuales.
Pues si te interesa cualquiera de estas ofertas, ya están subidos todos los detalles en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, las ofertas de este 27 de agosto. Bueno, las nubes y las fuertes lluvias hoy nos dan un respiro, pero ayer sufrimos mucho en Madrid, en especial en varios municipios madrileños, y esas lluvias parece que nos han hecho aterrizar de golpe en el invierno, aunque todavía queden por delante unos días de verano, pero sí, parece que ya el verano como que se acaba. Si no es por las lluvias, es porque llega septiembre con la vuelta al cole, la vuelta al trabajo. Y como cada año por estas fechas, sobre todo en el entorno laboral, uno de los términos más escuchados en las empresas, en los comentarios con los compañeros e incluso con los amigos, es depresión postvacacional. De hecho, una encuesta revela que 4 de cada 10 trabajadores sufrirán el síndrome postvacacional. Vamos a tratar de buscar una serie de consejos para todos los que se incorporan a partir del lunes, del día 2 de septiembre, con Natalia March, que es directora de operaciones de Lee Hedge Harrison, la empresa que ha elaborado esta encuesta. Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Yo creo que el término síndrome posvacacional, depresión posvacacional, es uno de los más escuchados durante estos días, los últimos de agosto, los primeros de septiembre, cuando ya se incorporan la mayoría de los trabajadores de las vacaciones. Y yo creo que llegamos incluso a banalizar este término, ¿no? Como al final es tan utilizado, parece que no existe en realidad.
Efectivamente, bueno, es muy típico ahora, ¿no?, que las personas pues nos reincorporamos finales de agosto o principios de septiembre a nuestra rutina diaria, ¿no? Y sí que es cierto, porque aproximadamente el 41% de las personas pues está sufriendo en estos momentos, si se ha incorporado ya o sufrirá en los próximos días, ¿no?, lo que llamamos el síndrome posvacacional, ¿no?, al reincorporarse otra vez al puesto de trabajo, ¿no?, tras un periodo de vacaciones.
En esta encuesta que habéis realizado, además, ese porcentaje sube levemente con respecto a otros años.
Sí, efectivamente. El año anterior, en el 2018, estábamos hablando que aproximadamente era un 37% de las personas, y este año los resultados pues han subido un poquito, encontrándose en el 41% de las personas que hemos encuestado.
Como decíamos, Natalia, síndrome posvacacional es un término muy escuchado, pero ¿en qué consiste en realidad?
Sí, a ver, el síndrome o la depresión posvacacional, ¿no?, sería pues aquellos síntomas, ¿no?, que tenemos de falta de energía, de desmotivación, incluso hay muchas veces que tristeza, ¿no?, que sufrimos, ¿no?, los trabajadores cuando nos volvemos a reincorporar al puesto de trabajo tras un periodo de vacaciones, ¿no? Como al final, al romper el proceso, ¿no?, al romper con nuestra rutina diaria, ¿no?, esa sensación que tenemos al volver a ella, ¿no?, al volver otra vez a la rutina del día a día.
Además, tengo entendido, Natalia, que lo sufren más los trabajadores que aglutinan, digamos, o que agrupan sus vacaciones en un solo mes, ¿no? Que al final, cuando coges a lo mejor una semana ahora en agosto, 2 semanas, luego más adelante otra semana más, es más sencillo, ¿no?
Efectivamente, las personas, los trabajadores que al final pues concentran, ¿no?, el periodo vacacional en un mes, ¿no?, en 3 semanas, 4 semanas, ¿no?, son más propensos a sufrir este síntoma, ¿no?, porque al final bueno, se dice, ¿no?, que un hábito necesita alrededor de 21 días, ¿no?, para implementarse. Entonces, cuando estamos en un periodo de más de 3 semanas, ¿no?, de periodo vacacional, pues los hábitos y el romper con nuestra rutina se implanta más, ¿no?, con lo cual hace más difícil volver un poquito al día a día, ¿no?, a la rutina habitual.
¿La depresión posvacacional podemos relacionarla a un trabajador que no termina de estar contento en su puesto de trabajo?
Es mucho más fácil que un trabajador que no esté contento, ¿no?, con el puesto de trabajo, que no esté contento con el jefe, ¿no?, que tiene, que no esté contento con los compañeros, ¿no?, que tenga un ambiente hostil de trabajo, ¿no? Es mucho más propenso que pueda sufrir este síndrome posvacacional, ¿no? Porque al final, digamos que la vuelta a la rutina, la vuelta al entorno profesional, pues es mucho más duro, ¿no?, cuando tenemos este tipo de ambiente.
Además, en esta encuesta que habéis realizado, como decíamos, 4 de cada 10 españoles sufrirán el síndrome posvacacional, 6 dicen que no, pero la gran mayoría sí creen que les va a costar adaptarse.
Efectivamente. Ahí dentro del síndrome posvacacional muchas veces tenemos síntomas más leves, ¿no? Es decir, la mayoría pues puede tener pues esta falta de motivación, ¿no?, esta desmotivación de cara a la vuelta, ¿no?, o la pereza, ¿no?, incluso, o el que nos cueste más despertarnos, ¿no?, por las mañanas. Hay veces que estos síntomas son un poco más agudos, ¿no?, que sea cuando entramos pues en cuadros más de fatiga, más de estrés, más de tristeza también por la vuelta a la rutina laboral.
Porque es que al final eso yo creo que es algo normal, ¿no? Por muy contento que estés en tu puesto de trabajo, al final la gran mayoría trabaja porque hay que trabajar para ganar dinero, no por placer, en definitiva. Entonces preferimos estar de vacaciones a estar trabajando, y es normal que nos cueste un poquito los primeros días, pues eso, poner el despertador, y luego ya cuando viene el cole llevar a los niños al colegio rápido porque te tienes que ir a trabajar. Eso al final cuesta, es normal.
Exacto. Al final, siempre que rompes la rutina, ¿no?, siempre que hay periodos de ruptura, ¿no?, al final, pues esto es normal, que nos cueste más levantarnos por la mañana, que se nos haga más pesado, pues ostras, coger otra vez el coche, volver a las caravanas, ¿no?, para llegar al puesto de trabajo. Esto, digamos que son síntomas normales y habituales, ¿no?, y son síntomas leves que al cabo de 2 o 3 días, normalmente duran 2 o 3 días, uno después vuelve a adaptarse rápidamente, digamos, a lo que es el hábito, ¿no?, la rutina normal diaria.
Natalia, hablábamos antes de que un trabajador que no está contento en su puesto de trabajo, pues es más fácil que sufra este tipo de depresión, pero ¿hay algún perfil de trabajador también más común?
Bueno, sobre todo yo te diría que hay dos actitudes, ¿no?, dos competencias, ¿no?, que es una la tolerancia a la frustración y otra lo que es la resiliencia, ¿no? Es decir, una persona tolerante a la frustración y una persona resiliente tiene menos probabilidad de sufrir este síndrome posvacacional, ¿no? Aquellas personas pues menos resilientes, que tienen una menor tolerancia, ¿no?, a la frustración, son más susceptibles de padecer este síntoma, porque al final cualquier cambio es más le resulta más complicado adaptarse, ¿no?, a la nueva situación y un poco recuperar la normalidad, ¿no? Es más complejo, ¿no?, para aquellas personas pues que no gestionan de forma muy eficaz los cambios.
¿Cuánto puede durar un síndrome posvacacional?
Mira, yo te diría que entre 2 y 3 días es lo normal, es lo que se considera, digamos, una adaptación normal. Ya cuando se prolonga durante semanas es cuando bueno, pues los síntomas son más
importantes, ¿no?
Digamos más importantes, que efectivamente, y complica mucho más lo que es la vuelta a la rutina.
Incluso si vemos que se alarga más en el tiempo, ¿es recomendable ir a un experto, a un psicólogo?
Sí, por supuesto. Es decir, si vemos que pasadas unas 2 semanas, entre 2 y 3 días es lo normal, se puede alargar hasta 2 semanas, que también estamos en un cuadro de normalidad. En casos muy extremos que duraran meses, se podría consultar incluso con un especialista, porque también seguramente hay más causas, ¿no? Para indagar más causas, ¿no? Efectivamente. Yo te diría, pues esto, que lo normal son 2 o 3 días, pero que también podemos considerar normal que se alargue hasta 2 o 3 semanas.
Y como estamos todavía en los últimos días de agosto, Natalia, te voy a pedir consejos. ¿Cómo podemos prevenir este síndrome?
Sí, pues hay algunos consejos que podemos aplicar para que el síndrome posvacacional sea pues el menor tiempo posible, ¿no? Uno sería, pues yo diría, retomar el horario de sueño habitual. Sabemos que durante las vacaciones rompemos con nuestro ritmo diario, con nuestro ritmo de sueño, con lo cual sí que es recomendable que los trabajadores, ¿no?, días antes de incorporarse otra vez al puesto de trabajo, pues se levante cada día un poquito más temprano, ¿no? Y lo mismo a la hora de acostarse, ¿no? Que se acuesten un poquito antes cada día, ¿no? Porque de esta forma el cuerpo no tiene un cambio tan brusco de ritmo de sueño. Después también, cuando nos encontramos fuera de vacaciones de nuestro lugar de residencia, también es aconsejable pues volver unos días antes, ¿no? Para que el trabajador pues pueda regresar a su entorno habitual y tenga tiempo un poco de retomar la rutina y la actividad diaria, ¿no?
Es decir, no apurar al domingo.
Efectivamente, el domingo a las 10 de la noche, ¿no? Empezamos el lunes.
Que además después ya llegamos estresados de la caravana, de la retención que hemos tenido en carretera ese día para volver, que siempre hay muchas retenciones y llegamos eso, cansados, frustrados al volante y tenemos que ir ya al día siguiente a trabajar.
Totalmente, no tenemos ni tiempo casi de pensar en que mañana vuelvo, ¿no? Nos vamos directamente a dormir y ya me levanto y ya resulta que tengo que salir para el trabajo, ¿no? Siempre que podamos hacerlo es aconsejable. Y después otro consejo también, si puede ser y es posible, muchas veces el no concentrar el periodo de vacaciones en un mismo mes, ¿no? En una semana, sino que ir esparciéndolo y dividiéndolo a lo largo del año.
Además, quiero preguntarte por un consejo que leía en la nota de prensa, que decíais que se recomienda madrugar incluso los primeros días de trabajo más de lo habitual.
Sí, efectivamente.
Que puede parecer pues que no es lo más recomendable porque queremos apurar hasta el último minuto casi, ganarle incluso 5 minutos más al despertador, pero es aconsejable incluso levantarte a lo mejor 15, 20 minutos antes, ¿no?
Claro, claro, porque de hecho así, de esta manera también es un efecto psicológico, ¿no? El hecho de que disponemos de mucho más tiempo por la mañana y por lo tanto podemos afrontar el día pues sin agobio, sin este estrés habitual de ir corriendo a todas partes, ¿no? Sino que nos permite, digamos, adaptarnos a la nueva situación con más tiempo, ¿no? Sin tanto agobio.
Y además, practicar deporte, supongo que también va muy bien.
Sí, sí, el tema de llevar una vida sana y hacer actividades saludables, practicar el deporte, cuidar la alimentación también para tener un bienestar también, todo esto es muy importante también.
Pues Natalia March, directora de operaciones del IHEDS Harrison, gracias por darnos estos consejos, tomamos buena nota de ellos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Tenemos por delante todavía 5 minutos hasta las 4 de la tarde y son unos minutos además muy especiales porque vamos a escribir una nueva página del diario de la becaria de Adela Portela. Es una nueva página y será la última de momento.
Eso es. Bueno, la semana pasada pregunté a mis amigos y compañeros becarios qué les había parecido lo mejor de esta experiencia, pero como todo, trabajar como becario también tiene sus sombras. Y hoy, para escribir la última página de este diario, vamos a descubrir cuál es la peor parte de ser becario durante las vacaciones.
Primero, vamos a escuchar lo que te han dicho tus compañeros, ¿verdad? Y luego, tú te comprometiste
a
sincerarte en estos micrófonos, a decir también lo malo.
Me mojo aún sabiendo que me puede suspender las prácticas.
Sí, también es cierto, es un condicionante que hay que tener en cuenta. Bueno, vamos a escuchar primero la opinión de sus compañeros. ¿Qué malo ven de ser becario?
La peor parte, yo creo que es perderte un poco el verano, ver cómo tus amigos se van de vacaciones, cómo están en la playa y bueno, tú al final estás trabajando con un trabajo o no remunerado o muy poco remunerado. Al final creo que esa es la peor parte.
Lo peor quizá pues es el hecho de no estar remunerado. Yo considero que realizas un trabajo y que no está remunerado. Entonces quizás eso sea lo peor.
Lo peor, pues que es verano y que hay muchos compañeros que no tienen que hacer prácticas o que las van a hacer el año que viene y pues pueden hacer muchas cosas a las que tú no puedes apuntarte porque tienes que ir al día siguiente a trabajar.
La peor parte ha sido la sobreexplotación, muchas veces con tareas que poco tenían que ver con lo que yo he estudiado y con mi titulación y con mis cualidades. Y el trato muchas veces discriminatorio que se ha dado a becarios y a trabajadores y, por supuesto, el sueldo. Pero bueno, en fin, la experiencia ha sido positiva.
Lo peor de las prácticas para mí ha sido el calendario, es decir, que justo cuadren en verano. Porque no estoy acostumbrada a trabajar en verano, me paso los veranos sin hacer nada, que ya era hora de que hiciese algo, pero ha sido lo peor. Y luego, creo que las prácticas que no están remuneradas me parece mal, la verdad, porque es que tú al final trabajas como todo el mundo. O sea, tú estás haciéndole trabajos a tus jefes, a tus compañeros de trabajo, que eso tiene que estar remunerado por algo, ya sea dinero, ya sea cualquier cosa. Entonces, para mí, lo peor ha sido el calendario y el que no estuviesen remuneradas.
Bueno, dos grandes opiniones. La remuneración, escasa para muchos de ellos, y luego el calendario. Que coincidan con el verano. Me hacía gracia esta última opinión que decía que ya estaba acostumbrada a no hacer nada en verano, que por lo tanto eso de trabajar ahora se le hacía extraño. Es tu momento, tienes 2 minutos por delante, micrófonos abiertos. Sincérate, Adela Portela.
A ver, yo no creo que tenga, o sea, que lo malo me ocupe 2 minutos tan extensos. O sea, yo coincido con mis compañeros en que lo peor, en que lo peor de la experiencia ha sido trabajar en verano, porque yo, como mi compañera, tampoco estoy acostumbrada a hacer nada durante el verano. Entonces, ver a mis amigos y compañeros tener horarios en los que, pues eso, quedarte una cervecita más por la noche o salir de fiesta un martes, pues tú no lo puedes hacer.
Y eso
hacer.
Que el horario que tenemos aquí es más o menos sí. Cómodo.
Sí, sí. O sea, está un poco lejos de mi casa, pero es cómodo.
Bueno, pero por eso muchas veces ha venido tu madre, tanto a traerte como a buscarte, y está aquí con nosotros, que quería estar en el último diario de la becaria de Adela Portela. Y además ya aprovechas y te llevas a la niña, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues nada, muy agradecidos porque, bueno, yo tengo otra visión, claro, ya soy mayor y sé lo que es poder remeter, tener experiencia en los trabajos, y aunque sea poco sueldo no lo haya, yo creo que merece la pena.
¿Te ha contado a ti otra versión? ¿Alguna queja más ha dado en casa o no?
No, ella la única queja que tiene es esa, que le gustaría salir por las noches y eso, pero bueno. Ya
son momentos,
ya
luego
teniendo, ya hay mucha gente que se gana ya la vida.
Todo llegará, como llegará también el programa de mañana, porque nosotros nos tenemos que ir, pero regresamos mañana y también a las 8:30 con lo mejor de la temporada. Ahora llega el equipo de Madrid Directo con Pilar Vicente a la cabeza, y antes las noticias. Adiós.